Hola, esto es Mandarax, un podcast de ciencia que hacemos Leonora y yo, y hoy les vamos a platicar cosas de ciencia y de películas de miedo.
Para empezar, les vamos a platicar por qué a algunas personas que yo no comprenderé jamás les gusta ver películas de miedo y obtienen como placer real de hacerlo.
También, ¿por qué tal vez las películas de miedo en realidad podrían ser buenas para nosotros?
O sea, como de entrenamiento para la vida real.
También les vamos a hablar de qué pasa en nuestros cerebros Johnnies que están muy locos cuando vemos películas de terror.
Y en la segunda parte del programa les vamos a platicar de ciertas cosas que son tramas comunes de las películas de terror que tienen una explicación plausible de la vida real otorgada por la ciencia y algunas que de plano.
Por ejemplo, la telequinesis.
Por ejemplo, la ciencia loca loca de las operaciones locas locas como Human Centipede y los trasplantes de cabeza.
Y finalmente, lo que a mí me da más terror, que son las posesiones satánicas.
Mandarax es un podcast que se hace en colaboración con Sonoro, que nos produce y nos distribuye, y que tiene unas redes sociales que son en Twitter, @mandarax, en Instagram, @lasmandarax, y en Facebook, facebook.com/mandarax, lo explica todo.
Y también les queremos invitar a que, si les gusta Mandarax, que yo supongo que sí, escuchen nuestro nuevo proyecto que es La Ciencia Versus, que es un podcast original de Spotify y que tiene episodios nuevos todos los jueves y que es gratis.
Entonces, escuchen eso, pero sobre todo, gracias por escucharnos en este momento. Ojalá disfruten este espeluznante programa. Y empezamos.
Películas de miedo, de sustos, de espantos. ¿Por qué nos gusta verlas?
No nos gusta. Les gusta a algunos. A mí.
Les gusta a cierta gente.
En este programa estamos 50-50, que me parecen unas estadísticas significativas, ¿eh? Porque a mí eso de pagar para que me saquen el alma, el Jesús por la boca.
Oye, pero es en como general, no. Le gustan a mucha gente. O sea, son de las películas más taquilleras.
Sí, yo sé.
Sí.
No, a ver, cuando recién en los últimos meses es lo único que hay en el cine. Yo que quiero ir al cine es como de, güey, no quiero, no, cancelado. Entonces tengo que ir a ver comedias románticas con Julia Roberts y George Clooney.
Y que nos guste verlas, independientemente de si están bien hechas y la historia y el guión y lo que representa para mí este asesino en serie. no sé. sí es raro que nos guste verlas. O sea, como la experiencia de estarlas sí, viendo es. Porque dan miedo. O sea, están hechas para eso. Y el miedo es una respuesta que tenemos los animales para huir de aquello que puede ser una posible amenaza. Entonces, no es algo chido el miedo. ¿Por qué los seres humanos, algunos pues, buscamos sentirlo como por los LOLs, o sea, por recreación?
Hay hipótesis, pero no se sabe bien por qué. Porque pues en realidad habrá muchas opiniones de por qué a la gente le gustan las películas de terror y la ciencia tiene un par de ideas. Una de ellas se llama la transferencia de excitación o de euforia y va como un poco de la mano de cómo se construyen y operan las películas de terror. Usted que ha visto películas de terror, yo incluso, porque tampoco es que sea como de jamás, jamás. No, no. Las películas de terror o de suspenso muy intenso van creando justo pues la anticipación y el suspenso como tal a través de ciertas claves tanto de audio como de video, ¿no? Hay hasta cosas que si yo les digo, si yo les canto ahorita saben perfecto que van como tun 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 o de tun 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 tun, y entonces sabes que hay algún como una bestia marina que está a punto de destruirte en partes. Y también hay pistas visuales que todos sabemos identificar y que permiten que los que odiamos las películas de terror, pero que por alguna razón nos tenemos que enfrentar a ellas cada tanto, sepamos cuándo taparnos nuestros ojos púdicamente y ver cómo el resto sufre y tú como, ni me enteré y no me importa. No, y que una vez que estas sensaciones terminan, o sea, cuando se resuelven, cuando ya se acabó la musiquita, ya se acabó esa pista visual y la situación pues termina generalmente mal, la audiencia experimenta como una suerte de euforia, ¿no? Como mucha relajación y calma y como un colectivo.
Bajo esta teoría, esta idea, lo que dice es que es tan alto lo que estás sintiendo, el afecto, es decir, como la sensación interna de lo que se está sintiendo de miedo y de suspenso, que cuando eso se resuelve, entonces como que se te queda en high intensity lo que estás sintiendo y la emoción que reemplaza al miedo, que sería de alivio, llega en alta intensidad también. Por eso es una transferencia de excitación. Es decir, estás muy excitado, pero miedosamente excitado, y entonces de repente sigues excitado, pero alivianadamente excitado.
Miedosamente excitado o alivianadamente excitado son grandes como bios de Twitter.
Solo tengo dos modos.
Ay, qué risa. Sí,
y ya, perdón. Pues eso es lo que, según el psicólogo que propuso esto, que se apellida Silman, es lo que pasa y por lo que nos gustan las películas de terror, porque la sensación de después, que es de alta éxito, o sea, como de alta intensidad, pero de alivio, pues se siente muy chida. También por eso se le dice transferencia de euforia, porque lo que sientes es como una euforia. Algunas personas, pues.
No, pero eso pasa en general, aunque te guste o no. O sea, yo sí veo comedia romántica con George Clooney y Julia Roberts. No me genera la misma tranquilidad cuando se resuelve positivamente la situación que plantea la comedia romántica, como sientes ese alivio cuando se resuelve una cosa en una película de terror y ya termina la escena del espanto. O sea, yo lo he sentido y me ha pasado que sí, son sensaciones muy profundas de placer. Eso. O sea, cuando ya pasó esa cosa de como que estás viendo cómo una pareja se está besuqueando en un cuarto y de repente ves en la ventana que se aparece como el vato con la máscara de Scream y un cuchillo así, y la música te está diciendo que esa pareja va a acabar todo mal, y entonces como que sientes, y entonces ya los ves y como chin, 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 y entonces ¡ah! Y entonces después cuando ya como que pasa esa escena y todo el mundo está como, oh, Dios mío, los mataron, y es como, ah, me vale, por lo menos ya acabó. ¡Ay, qué alivio! ¡Ay, nunca me había sentido tan tranquilo en mi vida!
Eso. Ahora, según este mismo psicólogo, sí, de esta teoría, dice que si no ocurre la resolución, o sea, que si sigue como todo estando mal y mal y mal y terror y miedo y suspenso y todo mal, entonces ese afecto, esas sensaciones internas negativas y muy intensas pueden llevar a que no sientas euforia, sino lo contrario. Es decir, que te quedes como con una sensación de que con toda certeza algo malo te va a pasar, que es cuando no puedes dormir, justo, ¿no? Cuando sales de la película de miedo y te sientes fatal. ¿Qué me ha pasado? A mí me pasó con Rec, esta película española espantosa. Bueno, es muy buena en ese sentido, pero me dio terror máximo. Entonces, lo que él dice es que cuando eso sucede, el suspenso que se viene construyendo, esa sensación, se reemplaza no por alivio, sino por pavor, tal cual.
Como un mal guayash.
Te quedas con el mal guayash en tu cuerpito.
Ahora, independientemente de esta teoría que hace sentido, porque todos hemos sentido esa como ola extra placentera post mal viaje, sí hay también quien cree que las películas de terror funcionan porque la excitación misma del susto es suficientemente placentera como por sí misma, sin importar que te construya o algo, que te construya o no algo después. O sea, el hecho de ver una película de terror y las emociones que despierta son como razón suficiente para que nos parezcan tan chidas. Y como es una cosa que recompensa a nuestro cuerpo, como de me encanta el susto y me encanta la sensación que me da y es una respuesta lo suficientemente placentera el estar mal viajado, voy a buscar que esta sensación continúe. Entonces sigues viendo y buscas Rec 2 y Rec 3 y Rec 4 y así, porque dices, quiero volver a vivir ese viaje.
La sensación placentera no sería tal cual del mal viaje, sino de la excitación. O sea, hay como excitación y mal viaje, pero mucha excitación. Y la excitación en sí es lo que sí es placentero. Entonces, como las películas de terror tienen ambas cosas, el sentir mucha excitación, o sea, como muy prendido, pues sí, que te late mucho el corazón y así, sería lo que la gente estaría buscando. Y
que se ve fisiológicamente, o sea, se siente.
Se siente y se ha estudiado. O sea, se han encontrado correlaciones positivas entre la excitación emocional, que lo miden a través del sudor en la piel, básicamente, y de lo que la gente reporta, es decir, dice tal cual, de qué tan excitados se sentían viendo una película de terror, la de Pesadilla en la Calle del Infierno, para ser más específica.
Es que es además qué mal viaje. Yo no entiendo cómo pudieron dormir después. La premisa es como de, güey, no puedo pensar en irme a dormir. O sea, hay alguien que me va a estar esperando ahí para matarme. Es como,
okay, no. Lo que sucede con las películas de terror de los 80s ya ahorita es que no dan miedo.
No envejecen bien.
Son muy lentas. No, bueno, tienen un ritmo muy diferente a una comedia romántica de hoy. O sea,
claro, sí, sí. pregunta interesante. Creo que quizá algunos de ustedes, ya buscando más justificación por su pasión del género del horror, dirán, es que, pues, a ver, tiene que servir para algo. Yo me imaginaría que a lo mejor el haber sido testigo de tantas situaciones en las que algo puede salir mal y ver cómo salió mal y cómo hay cierta gente que logra sobrevivir, me está entrenando en realidad para que si en algún momento yo me enfrento a una situación similar, voy a saber cómo resolverla.
Si en algún momento, o sea, me enfrento a Freddy, sabré qué hacer.
Freddy, pues igual y ya no se sabe. Pero, ¿qué tal justo como el malo de Scream? Como que hay ciertas cosas de las películas de terror que sabemos ya por verlas que no debemos hacer, ¿no? Como de, no, si oíste ese ruido en la ventana, no vayas hacia allá a investigar qué es. Enciérrate y llama a la policía. O sea, como que de alguna manera sabes.
No en el cuarto de hasta arriba, ¿no? Donde no hay escapatoria. No. Tampoco tengas sexo, ¿no? Porque siempre quienes están echando passion los matan.
Siempre.
A ver, yo sí, cuando la pandemia era novedosa, sí dije como, toda mi vida me he estado preparando para esto. No solo...
No, pero tú fuiste al CDC. No, o sea, tú sí has entrenado de otras formas.
Pero en realidad esto sí es una posible explicación a gente que dice que las películas de miedo ayudan con... construir resiliencia a lo que sucede en la realidad. Entonces, la gente en muchas situaciones, no solo en películas de miedo, pero muchas situaciones nos ponemos como en experiencias ficticias, o sea, viendo películas, pero también La Casa de los Sustos, pero también como yo yendo al CDC y leyendo un montón de cosas, en el que estas experiencias son como si fueran simulaciones, como si estuvieras entrenándote para una experiencia real. Y entonces a partir de las experiencias ficticias te vas como juntando información, viendo qué es lo que podría pasar, qué sería del mundo si esto fuera así. Lo cual llevó a ciertas personas a investigar si realmente las películas de terror, unas en particular, llevaron a la gente a estar mejor preparada para la pandemia de COVID-19. Mejor preparada en el sentido como... mental y emocional. Sí, exacto, psicológico.
Uh-huh. O sea, no que ya tuvieran como un stash de cubrebocas y gel antibacterial en sus casas.
Mucho papel de baño.
Ahora, solo como una acotación, me parece muy tremendo que arrancó la pandemia y esta gente dijo, pelos, voy a lanzar un estudito porque se ve que esto viene serio. Porque además el estudio arrancó como en abril de 2020. O sea, cuando la cosa estaba como mega álgida, fue como de... ¿cómo le voy a sacar provecho a esto que está viendo la humanidad?
Todo en este estudio, la verdad es que está muy cotorro.
Sí está, y los resultados además son very impressive y como que pues hace sentido, ¿no? O sea, básicamente, como en resumen, se dieron cuenta que los fans de las películas de horror sí tuvieron una mayor resiliencia durante la pandemia y más todavía, que los fans de películas que podríamos llamar como... preparatorias.
De prepper, no, es que es un género, de, los preppers, sí.
Sí, ajá. sí, que bajan manuales, sí, de cómo sobrevivir del internet.
Que tienen bunkers en sus casas.
Sí, ajá.
Sí, sí.
Exacto, sí, pero que podría traducirse, sí, como preparatorias, ¿no? Porque lo que hacen es prepararse para algo que, obvio, viene, y que son las de invasión alienígena, apocalipsis, y sobre todo, que es la favorita de los preppers, bueno, desastre natural, pero zombies. O sea, como que hay gente que cree que la amenaza de los zombies es real y va a ocurrir más tarde, más temprano que tarde, ¿no? Bueno, pues estos no solamente tuvieron más resiliencia, sino también más preparación.
Más preparación psicológica.
Y si consideras... Ajá. Sí. Y si consideras estos resultados juntos, pues sí van como a resolver un poquito hacia lo positivo la hipótesis de que el que te expongas a cuestiones que te dan miedo le permiten a la gente practicar cuando se necesitan estrategias de lidiar con la realidad horrible a la que te estás enfrentando, que sí, pues pueden ser benéficas en situaciones del mundo real.
Y sabemos que suena mucho como que te estás preparando así de, tengo que llevar estas armas y luego hay test, ¿no? Como, ¿qué harías si hubiera un brote zombie en tu comunidad? Y es como, ¿irías al mar? ¿Irías a la azotea? No estamos hablando de eso, sino que sobre todo de cómo te preparas en tu interior. O sea, cómo navegas tus propias emociones en una situación que da miedo. O en una situación en la que el mundo está, pues, viviendo una amenaza, por ejemplo. Entonces, hay investigaciones anteriores a esta que muestran que las personas que van, por ejemplo, a casas embrujadas ficticias, porque todas son ficticias. Pero bueno, comerciales, ¿cómo? Digamos, o sea, de la feria, pues, sí, ¿no? Sí. La casa embrujada de la feria. Usan activamente una respuesta emocional de regulación en el que van regulando ellos mismos. Esto obviamente no es algo consciente, ¿no? Sino que justo su cuerpo regula las emociones que están sintiendo de miedo junto con mucho placer. Es decir, sí están entrenándose emocionalmente a vivir situaciones así.
Me imagino que las casas estas son como escape rooms, debe de ser todavía más útil como entrenamiento. Pero bueno, para lo que funcionan todas estas cosas, y no es como de, ok, hay que empezar a ver el género y experimentar estas situaciones de horror para estar más listo, pero, ok, ¿qué es lo que está chido de estos resultados? Que la ficción de horror permite experimentar estas sensaciones de miedo y angustia en un ambiente seguro.
¿Dónde? Sí.
Que son cosas que normalmente experimentaríamos en una situación de peligro real. Entonces, al experimentar miedo en un ambiente seguro, puedes aprender justo a regular estos skills emocionales de una manera que no tiene... O sea, que es un compromiso que es trivial. O sea, no estás diciendo como, bueno, pues... voy a ir a entrenar a exponerme a situaciones reales de susto para convertirme en una persona que reacciona mejor. O sea, estás en un ambiente seguro en el que no va a pasar nada. Entonces, sea lo que sea, se va a resolver para bien, ¿no? Y esto te permite sí aprender a regular tus emociones, pero no ponerte en riesgo.
Lo que hicieron en este estudio de la pandemia de COVID-19 es que reclutaron a un poco más de 300 participantes en abril del 2020, es decir, tuvieron mucha visión. O sea, justito después, ¿no? De que la pandemia se declarara en el mundo. Y lo que dicen es que lo hicieron justo en ese momento, porque en este momento había mucha incertidumbre. Y sí, creo que es de los momentos en los que se sentía medio peor, ¿no? Luego hubo otros, pero sí fue los momentos en los que se sentía medio peor. Y entonces les preguntaron varias cosas, ¿no? En donde las personas tenían que responder en una escala así de... en desacuerdo completamente hasta de acuerdo completamente. Cosas que tenían que ver con qué tan fans eran de películas. Por ejemplo, de películas de terror, de zombies, thriller psicológico, películas como de horror sobrenatural, de cosas apocalípticas, de ciencia ficción, que su invasión alien, que su zombie, que su crimen, que su comedia romántica. Había otras cosas que no eran de terror como para no sesgar tanto el resultado.
Como ajá, grupo control. Sí. Ajá.
Sí. Y luego les hacían preguntas sobre la resiliencia, que también tenían que poner como que en dónde se calificaban ellos. La resiliencia, definida como la habilidad de tener más experiencias o estados emocionales positivos que experiencias o estados emocionales negativos en ciertas situaciones. Y justo las preguntas eran, por ejemplo, durante la pandemia me he sentido más nervioso de lo habitual. Durante la pandemia me he sentido más irritable. O durante la pandemia no he dormido bien. Cosas de ese estilo.
Pero también otras como positivas, como he encontrado algunos de los aspectos de la pandemia como interesantes, o creo que tengo capacidad de salir adelante en estos tiempos difíciles. O sea, no era más era del mal viaje, sino también había statements que tenía que ver con qué tan ok estabas con estar viviendo una pandemia. Y para medir preparación, como qué tan bien equipado estás como para anticipar una pandemia venidera, como predecir los efectos que podría tener y poder conseguir los recursos materiales apropiados en etapas tempranas, cosa que la gente muy inteligente que fue por el papel de baño solo... Mal insumo, bien reacción. También había algunos...
Esperamos un 5 de calificación.
Exacto. Buena iniciativa, pero la ejecución tal vez no. Pero bueno, tenía también otros statements que analizaban como esto, ¿no? Como yo fui capaz de predecir lo mal que se iban a poner las cosas por COVID antes de que realmente despegaran. Yo sabía qué insumos comprar en caso de cuando estalló la pandemia de COVID. O yo neta nunca me imaginé que una enfermedad viral podría tener consecuencias como la pandemia de COVID. Como para también darte cuenta cómo habías visto la situación y qué tan listo estabas para lo que venía.
Siento que a mí me habría ido súper bien. en todas estas preguntas. Habría sido lo que dio los resultados de esto. Entonces, a ver.
Claro.
Los resultados fueron que las personas que fans de los géneros de terror no mostraban tener más resiliencia ni tampoco mejor preparación más que los fans de las comedias románticas. O sea, no había una correlación ahí. Pero sí salían como que presentaban menor estrés psicológico para la pandemia, ¿no? No para las películas de terror. Es decir, los fans del terror mostraban más que los fans, que los no fans de terror, un menor estrés psicológico.
Los preppers, esa gente que se prepara.
Los fans para cosas. De los géneros preppers, porque no necesariamente tienes que
eso,
ser.
No son preppers ellos. Claro. Sí. Los fans de las películas de preppers, bueno, de géneros, incluso supongo que de literatura, sí estaban más preparados para la pandemia como para resolver prácticamente los asuntos que la pandemia implicaba y tuvieron menos disrupciones en su vida cuando la pandemia arrancó. Sin embargo, no había una correlación entre esto y tener una cuestión de resiliencia como mayor que otras personas, pero sí en términos
prácticos. Un resultado muy cotorro es que también analizaron en particular, o sea, de los géneros que ellos llaman preppers, o sea, de apocalipsis, zombies, desastre natural, etcétera, únicamente a las películas de pandemias, o sea, como contagio, ¿no? Que todo mundo la vio en ese mes. Y vieron que ver películas de pandemias sí estaba correlacionado positivamente con estar preparado para la pandemia, que es por lo que yo decía, toda mi vida me ha traído este momento.
No, pero tú te preparaste de muchas otras formas, mucho más profesionales. O sea, tú te preparaste lo suficiente como para decir, te lo dije, es humanidad. Verdad. O sea, va mucho más allá de tu consumo de cultura pop.
Encontraron el resultado de que, por ejemplo, gente que nunca en su vida había visto una película sobre pandemias y brotes de este estilo, en los resultados salía significativamente menos preparada para la pandemia de COVID-19 que aquellas personas que sí eran fans de ver películas de pandemias, que me parecen a mí el terror máximo, son las que más miedo me dan. Esas sí, exorcistas.
Porque real, porque, güey, porque son reales. Sí. O sea, porque, bueno, porque sí. Puede pasar. Las otras difícilmente, pero esas sí. Bueno, seguimos como en el filo en términos de invasión alienígena. Pero pandemia es, güey. Alex se los dijo. Se los digo y en un mandarax está grabado. Está grabado. Ok. ¿Qué pasa en el cerebro? Que es, o sea, Johnny es quien está involucrado en todo esto. Obviamente. No, claro. Johnny
hace que nos gusten, o sea, las películas de miedo, o que nos disgusten, todo,
o que te choquen. Johnny sí. Hace todo. Entonces, ¿qué está pasando dentro de Johnny? El cerebro está muy loco.
No, nada.
¿Qué? No, es que fue como
miedo.
Como que algo te había. Sí, como. Exacto. Pero no miedo, es miedo feliz. A lo mejor es porque te gustan las
sí
películas
me gustan,
de horror.
No todas, pero sí.
Sí. No. Pero bueno, ¿qué pasa dentro de Johnny?
Pasan muchas cosas y se han hecho varios estudios. En uno, por ejemplo, lo que querían estudiar es cómo se ve en el cerebro la ansiedad que producen las películas de miedo, porque sí, sí dan ansiedad. Entonces, como en tantas cosas, para estudiar a Johnny, se metieron a personas, a máquinas de resonancia magnética funcional, que son los mejores que las no funcionales. Claro. Porque, sí.
Pues obvio, porque
porque puedes hacer cosas ahí adentro. Cosas sí. Como ver una película de terror o cachitos de películas de terror muy terroríficas. A estas personas les pusieron El Resplandor, que yo creo que es la peor de todas las películas de terror, aunque sea setentera.
No, ajá, o sea, ha envejecido perfecto. Sí, no, sigue siendo ajá. Un mal viaje. Incluso en Doctor Sleep, que es la secuela, lo que más susto da es lo que literal está tomado
no,
de
es que es horrible.
Resplandor
sí.
Original.
Entonces, bueno, les pusieron El Resplandor y El Silencio sí. De los Inocentes. Y les pusieron también cachos de películas que no eran de miedo. Y luego les preguntaron si les gusta, no, o sea, si les gusta como buscar escenarios de miedo o no a esas mismas personas.
Y lo que encontraron con la resonancia magnética funcional, técnica favorita de las mandrax, que es que la parte del cerebro que está asociada con varios desórdenes que están relacionados con ansiedad, fue la única área que estaba experimentando como más actividad de lo normal en todos los participantes que estaban viendo las escenas del mega susto. Y lo que está cotorro, pero también pues un poco lo veíamos venir. Sí, y es Johnny, pero porque así, pues porque la gente está muy loca, what the fuck. Es que había patrones de actividad cerebral que observaron que estaban sugiriendo fuertemente que los participantes no solamente estaban como se les prendían los centros de ansiedad, sino también se les prendían centros que indicaban que la estaban pasando bomba exponiéndose a las situaciones de susto.
Aunque hubieran respondido que no les gustaba, o sea, porque como tú, Leonora, en realidad tu cerebro sí lo está disfrutando.
Güey, es que por eso sí he visto algunas, porque la paso fatal, pero algo me debe de estar generando positivo porque recae, o sea, Stranger Things, por ejemplo, que ya es body horror más que muchas otras cosas de horror que te venden para el cine, y yo así las veía y era como, ay, Dios mío, ay, Jesús, esos, ay, los huesos, cómo se le está haciendo así el brazo, Virgen Santa, pero me la pasaba bien.
Lo que dicen las personas que hicieron este estudio es que esto puede explicar por qué nos gustan, es decir, que a pesar de que se siente miedo y que muchas veces este miedo no nada más es al ver la película, sino horas después o días después, hay cierto placer que se puede ver en el cerebro y que entonces nuestros cerebros, Johnny's, están muy locos. Dicen, pues no importa, voy a sentir esta ansiedad y este miedo por semanas, tal vez por años que me va a perseguir estas escenas, nada más por el, entre comillas, beneficio del placer que estoy sintiendo al verlo.
Hicieron otro estudio que también involucraba resonancia magnética, en esta ocasión no funcional, y les pusieron a ver películas de horror y vieron que mientras estaban experimentando como las películas que te generan este miedo, pero como de mucha angustia y ansiedad, así como de que sientes que de verdad no hay salida y que te, como este como miedo existencial horrible que te dan algunas películas de terror, las áreas del cerebro que más se activaban eran las que tenían que ver con el sonido y la vista. Que obvio, pues tiene sentido, ¿no? Es como Johnny está aprendiendo las áreas que corresponden a estar viendo qué está pasando a nuestro alrededor, identificar posibles amenazas. Y después, cuando había como los shocks de terror de las películas, así como el susto de que te espantan y que es lo que más te desagrada, entonces se prenden las partes del cerebro que están en cargo de como sensaciones que tienen que ver con cómo actuar, cómo evaluar el peligro y cómo tomar decisiones, que es el trío óptimo para tener una respuesta rápida a cualquier amenaza. O sea, literal, nuestro cerebro Johnny está reaccionando como si fueran peligros reales y prendiendo todas las áreas adecuadas como para que una pueda
responder. Que eso al parecer es algo como... pues es algo como muy listillo de las películas de terror, porque se están prendiendo justo diferentes áreas en diferentes momentos y por lo tanto diferentes tipos de miedos se están experimentando. Entonces, cuando ves una muy buena película de terror, lo que está sucediendo en tu cuerpo y en tu cerebro es que estás sintiendo distintos tipos de miedo como uno tras otro. Entonces se hace como una cadena de diferentes miedos, como un ciclo de diferentes miedos, que lo que hace es que como que nos tiene al borde del asiento con todos nuestros sentidos prendidos, pero además partes así de que tomar decisión de qué voy a hacer, procesamiento de emociones. Entonces, esta experiencia pues en realidad es súper completa, o sea, como muy integral. Son un montón de cosas las que están pasando y es lo que dicen que puede hacer que la gente justo sienta como que las películas de terror sean pues de las mejores, ¿no? Porque de verdad todo el tiempo estás sintiendo algo que no es lo mismo, además. Todo el tiempo es como muy emocionante, tal vez terrorífico, pero muy emocionante.
Claro, es como ir a un rave o ir a un concierto de música clásica, quizá. Ambos pueden ser muy placenteros, pero uno te está estimulando todo el tiempo de formas muy distintas. Y, a ver, que ojo, que las cosas que pasan en tu cabeza como de ese loop de anticipación y preparación sí sirven un buen para enfrentarte a peligros en la vida real, pero pues si al final lo único que se logra cuando estás viendo una película con toda esa preparación de tu cerebro es que quizá le aprietas como mega fuerte la mano a la persona con la que vas o así te comes las uñas o lo que sea, son como las únicas respuestas reales, como los únicos beneficios, digamos, que podrías obtener de toda esta preparación de tu cerebro. Sin embargo, las sensaciones que ocasiona, pues son un beneficio per se. Digamos que valió la pena todo ese esfuerzo que Johnny estuvo haciendo, nada más por pasarla bien ese par
de
minutos.
Según yo, por eso también son cansadísimas. Es muy
agotador. Uh-huh. Sales, pero sales así como si neta Es que es como shock de adrenalina tras shock de adrenalina.
No, y,
como...
y el cerebro está haciendo muchas cosas distintas. Sí. Momento a momento. O sea, como millones. Un ratito una y luego otro ratito otra y luego otra. O sea, de verdad, son muchas áreas del cerebro que se están prendiendo y apagando durante 90 minutos.
Ahora, este es un excelente momento para que hagamos una pausita, porque en la segunda parte del programa, fuera de todo esto que explica un poco por qué es que nos laten, vamos a atender puntualmente ciertas cosas de ciertas películas de horror que nos parece que vale la pena tratar de explicar científicamente, porque, pues como lo vimos en el Mandarax de Halloween, Mandarax Darks hace años, muchas de las cosas que parecen como que podrían existir en un mundo ficticio tienen en realidad explicaciones reales de la vida real.
Ahorita nos vemos.
Patreon.com/Mandarax. Suscríbete desde $1 al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com/Mandarax.
Hay como temas recurrentes en sí. Varias películas de terror. Hay muchísimos. Vamos a hablar de algunos. Por sí. Ejemplo, una excelente película de terror es
excelente.
Carrie, que ha envejecido muy bien, además. Y en sí. Carrie, como en muchas otras películas y hasta series como Stranger Things, pasa este fenómeno de que se enojan mucho o se preocupan mucho. O sea, como que hay mucha emoción, alguna emoción, y ponen carita, como que aprietan los ojos y ven de manera como muy concienzuda algo y lo mueven.
Que primero empiezan estas manifestaciones moviendo cosas pequeñas y quizá muy sutilmente, pero como en Carrie, las cosas cuando realmente el estrés pega, se pueden salir de control. Que es la parte en la que Carrie se vuelve... O sea, es que Carrie tiene un excelente material de origen, que es una novela de Stephen King. Generalmente las películas de horror que más chidas son en términos de su trama, que no son como actuales, porque ahora ya hay como mucho más desarrollo de buenas películas de terror con buenas tramas, muchas de las mejores son novelas de Stephen King. Sí, It, totalmente. El Resplandor, uh-huh. etc. Entonces, Carrie en realidad de lo que va... Es, o sea, la historia de Carrie no es de una morra con poderes telequinéticos, sino la historia de una madre abusadora y su hija abusada.
No nada que, más por ella, sino buleada en la escuela.
Ajá, exacto. Y entonces, eventualmente, lo que pasa cuando ya la cosa se pone de horror es que Carrie is not gonna take any more de nadie. O sea, basta. No, no. Y ahí es donde la telequinesis se sale de control y, bueno, vaya, tendrían ustedes que verla para saber qué ocurre.
Es mucho mejor que la versión más nueva de hace como 10 años. Sí, la original, sí, sí. Mucho mejor.
Oh, totalmente, pero millones.
Entonces, la telequinesis es este supuesto poder psíquico en el que también se le llama psicoquinesis, justo porque es que puedas mover cosas, que pueden ser cosas chiquitas, pueden ser cosas grandes, o también no solo mover, sino...
destruir.
Sí, pero no solo cosas, sino que puedes cambiar lo que piensan otras personas o lo que sienten otras personas. Está incluida ahí en eso también. Eso es el poder que tenía Carrie, que tiene Eleven y muchas otras cosas que salen en películas de terror. ¿Qué tanto sabemos de la psicoquinesis o telequinesis según la ciencia?
Lo que sabemos para empezar es que para mover un objeto con nuestras manos, lo que pasa en términos de física elemental es que los electrones que están como rodeando los átomos de nuestras manos ejercen una fuerza en los electrones que están rodeando los átomos de sea lo que sea que estamos moviendo. Y pues para que movamos nuestras manos, para que muevan el objeto, nuestro cerebro manda una señal eléctrica que pasa por nuestros músculos y les dice, dude, muévete y mueve esta cajita, ¿no? Entonces hay unas cuestiones físicas que ocurren y que son necesarias, según entendemos, para que haya el movimiento de un objeto por parte nuestra, pero que generalmente pues implica una interacción con este objeto.
Entonces, se podría en principio, teóricamente, tener así como cierto dispositivo que justo leyera las señales eléctricas de nuestro cerebro, las que está mandando a la mano, pero que en vez de mandarlo a la mano, estas señales eléctricas las interpretara y mandara una señal hacia un campo electromagnético que pudiera entonces... esos electrones que están en el objeto que queremos mover, modificarlos de manera que entonces pudiéramos estar manipulando a los objetos sin tocarlos físicamente, pero sí a través como de señal eléctrica que se interpreta y mueve el campo electromagnético para que se mueva un objeto, porque así es como se mueven las cosas. Sin embargo, pues eso no se ha podido hacer.
Y además, si se pudieran, pues necesitaría props.
Y es difícil de pensar que se pueda hacer incluso con props, al menos en este momento, porque necesita como varios mecanismos que no tenemos aún.
Básicamente.
Sí.
Ahora, sí se han hecho experimentos a ver si hay algún tipo de telequinesis que sea biológico. O sea, por lo menos como de la parte de la telequinesis, como psicoquinesis, en la que puedes modificar cómo se siente alguien. Que es como, seguro esto les ha pasado a todos, porque nos ha pasado yo creo que a todos, que de repente como que sientes que tienes la mirada de alguien o de algo en la parte de atrás de tu nuca y volteas y si hay alguien que te está viendo y es como de...
¡Ah! Y volteas y está tu gato. Casi siempre.
Como desde el closet, desde arriba, así viendo.
Exacto, con su poder telequinético de gato.
Pero sí ha pasado, ¿no? O sea, nos ha pasado, yo creo que a todos sí, que sí. Sentimos eventualmente. Entonces, a ver, ¿qué? ¿Hay alguna razón biológica real en la que tú puedes tener impacto en cómo se siente alguien físicamente solamente con el poder de tu mirada? ¿Tenemos algún tipo de sexto, séptimo, octavo, noveno? Porque tenemos un montón de sentidos, como ya lo hablamos en varios mandarax. ¿Tenemos un sentido extra que nos permite percibir cosas que no necesariamente podemos ver? ¿Qué onda con todo esto?
Esta es una muy buena pregunta.
Gracias.
Porque además lo de que alguien te esté observando sí lo siente mucha gente. Entonces sí es una pregunta que se ha explorado científicamente. Y lo que han visto es, o sea, en los experimentos usualmente lo que hacen es que están monitoreando la fisiología de personas y luego ponen randomly a otras personas a verlas fijamente. Y miden la fisiología de ellos, ¿no? O sea, de quienes están conectados en la maquinita que está midiendo cosas. Para ver si efectivamente el que alguien los esté mirando, aunque ellos no sepan, tiene alguna influencia en su fisiología. Y pues los resultados son como muy mixtos y por lo tanto, pues poco concluyentes. O sea, hay algunas investigaciones que dicen sí, sí estamos viendo que hay cambios significativos en la fisiología de alguien cuando alguien lo vea, a pesar de que esa persona no sabe que alguien la está viendo. Otros encuentran no hay nada. Otros siguen encontrando que no hay nada. Entonces, cuando hay resultados así en la ciencia, más bien es que no hay evidencia, ¿no? O sea, que no podemos decir que eso exista.
Mismo pasa con los casos de telequinesis más clavator, que es puedo mover objetos con la mente. Y que hay mucha gente a lo largo de la historia que ha creído que sí hay quien puede mover objetos con la mente, o por lo menos de alguna manera determinar como su movimiento por la fuerza de nuestro poder mental. Y en particular hubo como una época en la que todo el asunto de mover objetos con la mente se puso muy de moda. Pasó de moda como las modas pasan porque no había como... O sea, porque como que... Pongan ustedes que como en estas ferias de cosas raras y misteriosas donde había también como freaks y así, había gente que hacía trucos de mover objetos con la mente que se descubrió después que eran falsos. Y es como de... ahí perdió el público el interés, pero se revivió cuando en los 30 y los 40 un investigador que se llamaba J.B. Rhine empezó a estar muy interesado y a estudiar de manera medianamente seria el hecho de que la gente pueda afectar eventos que de otra manera serían aleatorios con el poder de sus mentes.
Y que, según yo, es alguien a quien citan mucho las personas que tienen mucha esperanza en que sí exista la telequinesis. Entonces, lo que hacía Rhine y sus estudios es que empezaba con dados. Entonces, tiraban dados y le pedía a personas que pensaran en un resultado de lo que iba a salir en los dados. Y medía eso, nomás que lo hizo muchísimo. O sea, para finales de 1941 había tirado los dados 650 mil veces. O sea, sí tenía un poder estadístico suficiente para concluir algo.
Sí, sí, sí.
Y sí, o sea, en sus investigaciones encuentra que a pesar, o sea, sí encuentra un efecto de la mente en estas tiradas de dados, que no, es decir, que los resultados, cuando alguien estaba pensando muy fuertemente, quiero que salga tal, no eran al azar, que es lo que se tendría que esperar, sino que sí había un efecto de que una persona estuviera pensándolo, un efecto chiquito, pero existía. Lo que sucede es que otras personas después han intentado replicar estos experimentos y por lo tanto los hallazgos, y ninguna persona lo ha logrado. Es decir, solamente Rhine encontró estos resultados ligeramente positivos en los 40s y nadie más nunca después.
Ha habido más estudios, sin embargo, Rhine no ha sido el único. Y hubo un lugar en particular donde se hacían muchos de estos estudios que documenta un geólogo y geofísico en un libro que se llama La Revolución Parapsicológica, una antología concisa.
Me encanta como ese nombre.
Además, sí. Además es como, eres un geólogo y geofísico. Qué random, como área de investigación.
Con para, diversos pero, intereses.
Pues sí, y justo sí. X. Sí. Uno que vive en la ciencia sabe que muy pocos acaban dedicándose realmente a lo que estudiaron. Entonces, bueno, él en su muy concisa antología explora la historia de un lugar en particular que se llamaba el Princeton Engineering Anomalies Research, o sea, Centro de Investigación de Anomalías Ingenieriles de Princeton, una cosa así, cuyas siglas eran PEAR, como una pera en inglés, PEAR. Y lo que hacía PEAR a partir de 1979, que fue que se fundó, era llevar a cabo estudios sobre percepción extrasensorial y psicoquinesis.
Este laboratorio PEAR está padre, es la historia de cómo se fundó, que es que había una estudiante de licenciatura de Princeton. Estamos hablando más de Princeton, o sea, de las universidades pues, con más prestigio de Estados Unidos. Entonces estaba este estudiante de licenciatura que hizo un experimento como ella solita en el que usaba una cosa que se llama un generador de eventos aleatorios en el que le pedía a las, o sea, como... Es como si fuera una, básicamente como una, como si estuvieras lanzando un volado todo el tiempo, ¿no? Pero en una computadora. Y es decir, dando un resultado aleatorio. Y le pedía a las personas que pensaran, o sea, que usaran como su poder psicoquinético en pensar muy fuertemente que la máquina esta, que el generador de eventos aleatorios, produjera un resultado no aleatorio, sin ninguna ambigüedad, o sea, algo que claramente no fuera aleatorio. Como pónganse a pensar esto muchísimo y entonces ponían la maquinita no a hacer como su volado y veía los resultados. Y lo que encontró es que sí había una diferencia chiquita, pero lo había, en los experimentos en los que les pedía a las personas que pensaran mucho en esto y los experimentos que les pedía que no pensaran nada. Es decir, ahí estaba la diferencia estadística chiquita, pero estaba.
Esta persona que estaba haciendo estos experimentos tuvo mucha suerte porque su asesor de tesis era en ese momento el como director de la Escuela de Princeton de Ingeniería y Ciencias Aplicadas y estaba tan como con la cabeza volada por los resultados de su estudiante que incluyó el estudio de psicoquinesis como una de las áreas de estudio de su programa, o sea, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de Princeton, básicamente fundando este laboratorio. Y ahí se hicieron un montón de experimentos, uno de los cuales fue muy famoso y que involucraba como bolas de billar.
Está sí. Muy cagado. No, cuéntale.
Sí está. ¿Sí? Porque es que era como una máquina que hasta debe de ser, haber sido divertido ver cómo operaba, ¿no? O sea, era como un aparato que tiraba bolas de billar en una serie de 19 recipientes. Y eran muchas bolas de billar, 9,000 bolas de billar. Entonces, lo que estudiaban era cuántas bolas de billar caían en qué recipientes cuando no había ningún humano viéndolas caer y cuántas bolas caían en qué recipientes cuando había humanos alterando de alguna manera.
O sea, pensando fuertemente.
Pensando como, en el resultado. Quiero que caigas aquí, quiero que caigas aquí. Sí. Y lo que vieron fue que cuando no había humanos presentes, las bolas caían como en un efecto cascada consistentemente y la parte del centro de los recipientes recibía más pelotas, mientras que las de los extremos recibían cada vez menos pelotas. Y cuando se le pedía a un humano que tratara como de alterar la operación de la máquina, el grueso de las pelotas caían un poquito más hacia la derecha del centro. Que es como...
psicoquinesis.
Están controlando las cosas con su mente.
La cosa con este estudio es la cosa con casi todos los estudios, o yo creo que todos más bien, que se han hecho de la parapsicología. La parapsicología estudia los fenómenos, los supuestos fenómenos psíquicos. Que como ven, sí es algo que se estudia. O sea, no es algo que odie la ciencia, pues, ¿no?
No.
Porque luego como que eso se cree. Pero lo malo es que en todos los estudios parapsicológicos hay muchas fallas metodológicas que hacen que al final, o sea, aunque hayan encontrado estos resultados, por ejemplo, en PEAR, lo que piensan otras personas que no hicieron los análisis, pues es que no estuvieron bien hechos y que por lo tanto los resultados no se pueden tomar como ciertos. Tampoco como que, ah, no, entonces es cierto que la psicoquinesis no existe, sino pues no se puede decir nada. O sea, estos estudios tienen problemas metodológicos serios, fallas estadísticas, diferentes tipos de sesgos, como el sesgo cognitivo, sesgo de los investigadores, porque no eran experimentos que se hicieron como de doble ciego, sesgos de los sujetos experimentales. Y eso es algo que consistentemente se ve en los estudios parapsicológicos. Consistentemente también se ve en los estudios psicológicos y en un montón de estudios científicos, en realidad. Es decir, no es como que haya un odio como de vamos a escrutinar a los parapsicológicos más. No, esto se ve en muchísimos estudios. Y bueno, pues como conclusión de la psicoquinesis o telequinesis es que no hay evidencia consistente de que exista. Y Per cerró en 2007.
El tema de la psicoquinesis es muy angustiante en ciertos productos del imaginario colectivo y cultural, porque también hay otras cosas como piroquinesis, que también exploró Stephen King, que es la gente que puede prender fuego con sus mentes, que es todavía más volado. Pero hay una parte de las películas de horror que a mí, una de ellas sí la vi y me pareció genial, porque me pareció más una comedia que una película de horror como tal, pero hay otras que no quisiera yo ver porque sí me genera como mucho mal viaje y que tienen que ver con modificaciones corporales, como cirugías muy locas que pueden implicar o no trasplantes o simplemente la locura de la cirugía, que es esta película que yo en realidad sentí que la primera sobre todo era más bien una comedia y que es magnífica, y que todo el mundo debería de ver por los LOLs, y que es The Human Centipede.
Es que de verdad no entiendo tu cerebro.
Güey, tiene una foto
horrible.
Pero tiene una foto. El científico loco tiene en su mesita de noche una foto de su primer víctima de cirugía, que era un perrito, que era como con tres perritos juntos. O sea, tiene muchos momentos como de comedia que te alivianan un buen el hecho de que hay un científico loco que está pegando a gente por su tracto digestivo unas con otras, que sí es súper horrible.
O sea, pero boca, que entiendo. Ano. Estamos hablando sí. Boca ano.
Boca ano. Pero que entiendo además que la segunda es mucho peor de horror.
Sí, y la uno es chistosa por lo que dices, pero es horrible. O sea,
sí, es horrible.
Es asqueroso.
O sea, la premisa es terrible. Porque además te puedes poner en el lugar de las víctimas muy fácilmente, que es muy mal viajante. O sea, es como de, güey, ¿qué preferirías? ¿Ser el de hasta adelante, el de hasta atrás, el del medio?
Sí, ¿no?
O sea, no, todo está realmente mal ahí.
No es la única. Hay muchísimas películas en donde las cirugías locas son como una parte central de esto. Uh-huh. Y muchas tienen que ver con cirugías de cerebros. O sea, como que te trasplanten un cerebro. En la de Get Out, que no me acuerdo cómo se llama en español, pero que es buenísima.
Vete, esto pasa. Que se llama Vete.
Mm-hmm.
Bueno, no sé, me suena, pero...
Incluso Frankenstein se trata medio de esto. O sea, de pues... pegar diferentes partes del cuerpo donde una es central, que es la cabeza. Así que la pregunta científica ¿es posible hacer un trasplante de cerebro? Que en realidad de cerebro así tal cual, la respuesta es no, y tal vez nunca lo sea, porque el cerebro es aguadito.
Por aguadito, como más bien piensen, no solamente como en como viscosito, sino que es muy frágil. O sea, no es como fácil sacarlo de su como centro protector sin que se dañe. Porque pues, sí, no es como agarrar una cosa de músculo, como un corazón, que es un músculo como extra resistente y duro.
No, es muy delicado, por lo que no se puede, o sea, no se ve fácilmente que ni ahorita ni en el futuro se pueda agarrar un cerebro así tal cual, pero tal vez sí se pueda trasplantar una cabeza que contiene un cerebro.
¿O no? Porque se ha intentado. O sea, es que el punto de este tema de los trasplantes de... como particularmente de cabeza y cerebro en las películas de horror, es que en la vida real, que es de donde se sacan muchas ideas para las películas de horror, a veces se ha hecho mucho el intento de trasplantar cabezas, mucho, no solamente sí. De cambiar una cabeza por otra, sino de pegarle cabezas extras a seres vivos para ver si sobrevive. O sea, la gente ha hecho unas cosas horrendas mucho tiempo, sobre todo en el pasado, como jajaja, a ver si se puede.
Body horror de la vida real, porque más sí. Están las fotos en Google si las googlean. Por ejemplo, en 1908, dos científicos que se llamaban Alexis Carrel y Charles Guthrie le trasplantaron la cabeza de un perro a otro perro que logró vivir unas horas. Lo cual yo no consideraría como un éxito, pero ok. Pero... Eventualmente, o sea, si pensaban que estos eran como científicos locos, igual y sí, pero Alexis Carrel se ganó el premio Nobel. No tal cual por este trasplante de cabeza, no, sino porque para hacer trasplantes en general, que era pues como su línea de investigación fuerte, tenía que hacer que los vasos sanguíneos se reconectaran, ¿no? O sea, de lo que estás trasplantando tal cual. Es una técnica que después hizo posible que se pudieran trasplantar órganos tal cual, o que se le pudiera pegar a una gente un brazo que por alguna razón se le había despegado. Y por eso se ganó el premio Nobel.
En el 54, contribuyendo a la imagen de científico loco, súmale soviético, y porque un científico loco soviético llamado Vladimir Demikov experimentó con cambiarle no solamente la, como la cabeza, sino como la parte del como superior corporal.
De eso de, es lo que hay fotos.
Sí. De un perro a otro perro, pero sin intercambiar cabezas. O sea, nada más como pegarle como el cuello y la cabeza a otro perrito. Y lo peor es que él tuvo pues relativamente éxito, en el sentido que sus animales de dos cabezas sobrevivieron uno incluso 29 días. Y las cabezas trasplantadas eran funcionales. O sea, tipo, respondían a estímulos visuales y tomaban agüita y así. Pero pues pasa que como los sistemas inmunes de los mamíferos son tan chidos, había un rechazo inmune terrible de la cabeza trasplantada y los animales se morían eventualmente.
Sí, esto es muy raro porque no nada más es la cabeza, tiene como parte del torso también. Sí, sí, son, sí, las, sí, como... son fotos very disturbing, muy inquietantes. Después, un gringo llamado Robert White, que era un neurocirujano, dijo, ah, pues si este soviético logró trasplantar todo como torcito de perro a otro perro, ¿qué pasaría si trasplantamos nada más la cabecita? Y lo hizo con macacos. Entonces, esto fue el primer trasplante de cabeza a cabeza, es decir, intercambió cabezas entre dos changuitos. Y pues estos changuitos vivieron horas, o sea, como 36 horas en las que podían masticar y tragar comida y seguir objetos con sus ojos, pero eran cuadrapléjicos. Es decir, no se podían mover del cuello para abajo porque sus columnas vertebrales, la espina dorsal más bien, que va por dentro de la columna vertebral, pues la habían cortado. Y pegar nervios es pues casi que imposible. Entonces, lo que pasaba en los cerebros de estos changuitos no le podía mandar señales a lo que pasaba abajo de sus cuerpos.
Que es uno de los problemas más grandes que involucran los trasplantes de cabeza, ¿no? O sea, necesitas realmente cortar y pegar la espina dorsal. Y sí, se ha logrado cortar espinas dorsales como de una manera tan cuidadosa que los ratoncitos en los que se ha intentado pueden respirar sin como asistencia artificial, pero no hay evidencia en humanos particularmente de que una espina dorsal puede ser reparada y podría volver a ser funcional después de un corte. O sea, se están explorando nanomateriales y polímeros como súper especializados para ver si con la ayuda de estos props externos podría repararse la espina dorsal, pero solo se han probado en otros animales no humanos que tienen una fisiología de sus sistemas nerviosos que es distinta a la nuestra. Entonces, como para lograr hacer como experimento funcional, trasplante de cabeza en humanos, incluso para fines de películas de horror, es algo que se ve muy lejano.
Y finalmente les vamos a platicar de lo que a mí me da más miedo, que son las posesiones demoníacas. De verdad me dan terror máximo.
Pero posesiones demoníacas que implican que el demonio pues idealmente salga del humano poseído, ¿no? Que es también, o sea, eso abarca todas las películas que tienen que ver con exorcismos.
Sí, sí, que casi todas las películas de posesión demoníaca tienen que ver con exorcismos en algún momento, porque esa es la resolución. Pero el tema es como posesión demoníaca, que es lo que me da miedo en sí. Y me da miedo creo que por lo que vamos a hablar. O sea, sí le pasa a la gente.
No estamos hablando de que hay una posesión demoníaca real y Alejandra está diciendo públicamente en esta grabación que las posesiones demoníacas son reales. Pero lo que se entiende como los síntomas de la posesión demoníaca sí se han observado un buen. Y los exorcismos para lidiar con estos síntomas son parte como importante de la vida de varios grupos sociales hasta el día de hoy. O sea, sí, hoy hay posesiones demoníacas y gente que trata de resolver estas posesiones y que normalmente no acaban necesariamente bien, que es lo que es más preocupante de todo.
No, hay gente que se muere, como la de Emily Rose, pero bueno. Los exorcismos, históricamente, o sea, desde hace siglos o tal vez milenios, se han usado para tratar síntomas de muchas cosas que ahorita entendemos que tienen que ver con enfermedades o cuestiones mentales. Por ejemplo, esquizofrenia, trastorno de personalidad, alucinaciones, depresiones muy severas. Es decir, todas estas cosas incluyen ciertos síntomas que de repente la gente dice, ah, no, posesión demoníaca, hay que exorcizarlo. Está triste, se le metió el demonio.
Y es que piensen, por ejemplo, ¿no? O sea, hay gente que tiene esquizofrenia que puede creerse real que está escuchando la voz de Satanás himself en su cabeza, porque se escuchan voces ajenas en este padecimiento mental en particular. Entonces, pues, ¿qué te impide pensar que una de esas voces es la del maligno? O, si lo llevamos más allá, directo, que esas voces te digan, tú eres el maligno.
Exacto.
¿No? O sea, esto... Y si le sumas a que hay cosas como epilepsia que te dan ataques físicos, que como convulsiones, pues es como de, ah, no, esta persona claramente está poseída, exorcismo, exorcismo ahora mismo.
Sobre todo si además estas personas viven en culturas donde se cree que esto podría ser real, o sea, donde claro, se cree que sí se te podría meter un demonio o el mismísimo demonio máximo y que se te puede salir, ¿no? Porque entonces eso refuerza la creencia de la persona de que eso podría ser cierto, pero de las otras personas, de que efectivamente eso es lo que le está pasando. Entonces, los exorcismos usualmente tienen como un caminito más o menos predecible, que es que la persona poseída tiene un comportamiento que empieza a ser como muy aleatorio, errático, violento, y luego llega, ¿no? En el exorcismo llega un momento en el que el espíritu maligno o el espíritu demoníaco, pues, se va, ya lo logran exorcizar. Entonces, muchas veces en los exorcismos, y esto es verdad en sí, o bueno, en las posesiones entre comillas, ¿no? Las personas hablan en lo que se dice lenguas, vomitan, se lastiman o quieren lastimar a otras personas, es decir, están como muy violentas y pues son cosas muy choqueantes si alguien lo está viendo. Claro que todas son cosas que también tienen una explicación, que no tiene que ser la posesión demoníaca, por ejemplo, vomitar.
No, y que te voy a, en fin, también si estás hablando de alguien que tiene una enfermedad mental, estos pueden causar comportamientos extraños. Y si la gente está esperando que estos comportamientos extraños signifiquen algo, pues les va a dar ese significado, ¿no? Y si la persona que está padeciendo la enfermedad mental que le está causando estos comportamientos extraños es crédula de pensar como esto puede significar posesión, pues posesión. Pero en muchas culturas, los exorcismos, una vez que ya decidieron todos que el maligno sí está de hecho adentro de esa pobre persona, implican a veces props como pociones, medicamentos, ayunos muy largos, que todos tienen consecuencias físicas. O sea, puedes estar como justo vomitando, pero no vomitando porque Satán, sino vomitando porque te dieron algo para el exorcismo que te hizo vomitar, literal, así todos los demonios que traías adentro. Te pueden generar comportamientos extraños porque alucinación, si llevas en ayuno días porque no hay que alimentar al demonio que vive en esa persona, pues te afecta al funcionamiento cerebral. El estrés mismo de que alguien te esté gritando y empujando y sacudiendo y echando agua bendita y amarrando a la cama. O sea, yo creo que la gente no lo toma con como mucha filosofía y zen. O sea, eso también desencadena comportamientos extraños per se.
Incluso lo de hablar en lenguas, que luego es bastante perturbador, porque dices como, ¿de dónde aprendió a hablar arameo antiguo o latín? Tiene una explicación que les vamos a poner en la bitácora, que es uno de los beneficios para Patreons. Pero bueno, actualmente la posesión, que puede ser satánica o de un pariente tuyo que ya murió, o sea, puede ser de muchas formas, en realidad la posesión, en la psiquiatría se conoce como desorden de trance de posesión, que se cree que puede ser una variante, que posiblemente puede ser una variante de lo que antes se llamaba el desorden de personalidad múltiple, que ahorita más bien se le conoce como desorden de identidad disociativa, en el que justo hay una disociación, es decir, se irrumpe, se interrumpe las funciones que comúnmente tendrían que estar integradas de la conciencia, la memoria, la identidad y la percepción, es decir, se disocian, ya no están integradas. Entonces, tu identidad, ya el cerebro no la está interpretando como que es lo mismo que tu conciencia o que tu memoria o que tus recuerdos. Entonces, pues eso básicamente es la fórmula perfecta para que pienses que el maligno entró a ti.
Sobre todo si hay como pues justo el contexto cultural que te permite creer eso, ¿no? Pueden ser perturbaciones que sean que pasaron solamente una vez, pueden ser disociaciones que pasan como en varios episodios, y lo que ocurre entre todas las cosas que ya mencionamos es que también hay como una incorporación a tu comportamiento de cosas estereotipadas, ¿no? O sea, como que ya hay pues justo, si Alita les acaba de leer básicamente el manual del exorcismo perfecto, si tu cultura implica regularmente o por lo menos con una cierta frecuencia posesiones y sabes cómo deberían de actuar las personas que están poseídas, si te estás enfrentando a uno de estos episodios de trances disociativos, es muy fácil que caigas en comportamientos estereotipados que vas a percibir como que están fuera de tu control. O sea, como que se va a reemplazar tu identidad normal por una nueva identidad que se asocia con una, pues como entidad externa que te está poseyendo, pero que en realidad lo que está pasando es que tu mente está yendo hacia esos estereotipos que sabes que corresponden a eso porque los conoces, y tu cabeza dice, perfecto, esto es lo que tenemos y somos ahora.
Por lo cual es probable que los exorcismos, o sea, como el ritual del exorcismo, sí funcione, porque como vimos en el mandarax del placebo, nuestros cerebros medio que están hechos para eso. Entonces, porque más mucha gente dice, no, sí funcionó, lo exorcizamos y sí se le salió el demonio, o sea, se curó, ¿no?
Claro.
Las personas que supuestamente están poseídas muchas veces entran como en un trance hipnótico en el que están en momentos en el que están como abiertas a mucha sugestión. Y los rituales exorcistas, que son así como además súper elaborados y dramáticos y te están gritando, salte de ahí, demonio, en fin, hacen que esta combinación en el que las personas poseídas están como en un estado de mucha sugestión y en trance, entonces sí pueda el mismo ritual ayudarles de manera como catártica a de cierta manera cambiar su comportamiento o su personalidad. Claro que también pueden ser muy peligrosos. O sea, no significa que siempre el exorcismo funcione. Puede que funcione en algunos casos, pero en otros la gente se puede morir y es algo que en la actualidad sigue pasando. ¿Qué es el plot, que es la trama de la película de Emily Rose, que fue un caso real de una mujer alemana que se llamaba Annelies Michel, que tenía epilepsia? Pero su familia, que era muy católica, y ella también, pensaban que más bien tenía al demonio adentro, y entonces la pusieron, o sea, en un año tuvo, no, en 9 meses tuvo 67 exorcismos. Es decir, muy violentos, además, porque son, si han visto las películas, los exorcismos tienden a ser muy violentos. Y finalmente murió de hambre, tal cual.
Lo que es muy loco es que ella sí daba todo, bueno, no muy loco, se explica ya todo con lo anterior, pero ella sí tenía todos los signos clásicos de la posesión como tal. O sea, era como anormalmente fuerte, le daban como cruz, objetos sagrados católicos de la iglesia católica, como cuando justo les ponen la cruz y es como, y el demonio es como de ¡no! Mi archirrival, un pedazo de madera. Hablaba en lenguas un montón, y pues la realidad es que lo que ella tenía era una enfermedad, y lo que le hicieron sus papás y dos curas que eran los responsables del exorcismo fue tan brutal que toda esa gente acabó como en un juicio por asesinato y los encontraron culpables de homicidio negligente. O sea, porque fue como de, uy, dejaron morir a esta pobre niña enferma de hambre después de violentarla durante 9 meses. A la cárcel con ustedes, al demonio.
Lo que tenía era epilepsia.
Epilepsia.
Entonces, la parte de la sugestión con los exorcismos y con en general, pues sí, como símbolos religiosos, el demonio, etcétera, puede ser muy fuerte, y eso se ha estudiado. Sobre todo porque se ha visto así como anecdóticamente que mucha gente después de ver películas de exorcismos empieza a desarrollar síntomas como de psicosis. Y esto es lo que llevó a unas personas a hacer un estudio de qué es lo que hacen las películas de exorcismos en la psique de la gente.
Todo tiene que ver, como spoiler, con lo que se conoce como manipulación de la plausibilidad. O sea, si crees que esto es posible, de alguna manera puede ser posible y vas a desarrollar síntomas de lo que estás viendo que se te manipuló para creer que puede ocurrir. O sea, Johnny.
Entonces, sí. A 200 personas les pusieron que de Italia, que esto era importante porque en Italia las personas al parecer como que son más sugestibles a que a las ideas de posesión satánica que en otros países como Estados Unidos, porque supongo que porque el Vaticano está ahí.
Entonces, supongo que no sobra, ¿no?
Entonces, estas 200 personas les pidieron contestar un cuestionario en donde evaluaban la plausibilidad, es decir, qué tan posible veían que varios eventos sucedieran en sus vidas. Y uno de esos eventos era la posesión demoníaca.
Y todos, no, no, claro que no, nunca. Niente, niente posesiones, niente.
Porque además estas personas eran estudiantes universitarios. Entonces, todos eran como, no, ¿qué? Esa es una superstición. Obviamente nunca me puede pasar. Y luego hicieron una segunda ronda. En esta segunda ronda de la investigación dividieron a las personas en tres grupos. Un grupo le daban muchos artículos en los que lo que decía era que las posesiones satánicas en Italia sí existían y que además eran comúnmente atestiguadas por niños. Otra recibía artículos también como muy choqueantes, pero más bien que tenían que ver con personas estrangulando a otras personas. Y al tercer grupo no le dieron a leer nada, ¿no? O sea, como lean esto y luego nos vemos. Y luego, una semana después que se vieron, les hicieron otra vez el cuestionario, en donde además tenían que poner cuáles eran como los miedos que tenían. Y lo que sucedió...
La número 7 te sorprenderá.
Sí, pues sí.
Sí, no, a ver, la gente a la que se le dio la manipulación como tal, porque además al primer grupo todavía se les dijo como cuando les entregaban los cuestionarios como para decir cuáles son tus miedos más profundos, les decían que sus perfiles de miedos más profundos correspondían a que ellos hubieran sido testigos o incluso víctimas de una posesión durante su infancia. O sea, la manipulación iba no solamente como en una cosa como más subliminal, sino que era como, uy, no, ya vi tu perfil y yo creo que es que tú estuviste poseído, mano.
Y entonces, no te acuerdas.
Y entonces los participantes fue como de, ¡ah! Los que habían recibido manipulación fue, Dios mío, cambiaron totalmente sus ideas sobre la posibilidad de posesión y más aún, como más grave, el 18% directo se creyó el tema de que podía haberles pasado él y decían, claro, es que a mí me pasó. Y aún si te contaban como poquitas, o sea, si tenían que leer poquitas historias, la manipulación era suficiente como para que sus mentes cambiaran. En términos de que sí se empezaron a creer que no solo era posible, sino que, güey, les había pasado a ellos.
¿Qué les había pasado? O sea, esto está loquísimo.
Muy loco.
Esto quiere decir que lo sugestionables que podemos ser cualquier persona.
¿Cómo fue para creer que en algún momento neta fuiste víctima de una posesión? Y solo, ay, se me olvidó con la edad. Ay, qué raro.
Y que además le puede pasar a cualquiera. No nada más cualquiera. Porque luego dices, ay, gente loca.
Italiano
que está recluida y no, de verdad, probablemente le pueda pasar a cualquiera.
Sí, sí, sí. Y pues nada, con eso en mente, los vamos a dejar. O sea, como para que lo piensen y lo mediten. Y si les hacen algún tipo de cuestionario donde les digan como, uy, sepan que se les está manipulando su plausibilidad y que les están haciendo pensar cosas.
Dejen el estudio. Si hay un cuestionario donde les dicen, creo que fuiste poseído por el demonio. No, váyanse.
Exacto. Váyanse inmediatamente. Esto, o sea, como en cualquier película de terror, este sería el momento perfecto para irse.
Ese es excelente plot para película de terror. Que te hagan creer que estás poseído.
O sea, que el resultado final sea como que te prenden las luces y estás en un laboratorio.
Que
y
sea
te
por dicen, la ciencia. Ajá, sí.
Güey. Sí. Me encanta.
Sí.
Y si hay una foto de un perrito como de Doggy Centipede en el buró de alguien, será una cosa como de detalle extra que me encantará. Gracias por su atención. Les agradecemos un montón que hayan estado aquí. Compartan nuestro podcast, eso sí. Cuéntenle a todas las personas que conocen que existimos y así para que nos escuche más gente. Y recuerden que ahora tenemos un proyecto nuevo que ustedes pueden escuchar en Spotify, que está padrísimo, que se llama La Ciencia Versus y que es la adaptación al español del podcast original de Spotify y Gimlet que se llama Science Versus.
Y pues gracias, adiós.
Gracias, los queremos un montón, adiós.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.